Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos visita, y te agradezco, Fabio, el diputado nacional Fabio Queclas, diputado nacional por Cambiemos, un militante del radicalismo, abogado de profesión, de épocas de facultad, no habernos cruzado, pero por ahí hemos andado.
Sí, seguramente.
Pero fundamentalmente es un analista y un gran pujante del desarrollo de ciudades como las nuestras, de trabajo en zonas y desarrollos locales. Es un estudioso de ese tema, por eso de que no solamente nos visita hoy, nos visitó en su momento en época de campaña, él hace 9 meses que es diputado nacional, y bueno, venimos de una recorrida de 3 o 4 lugares de emprendedores locales, donde ha podido tener una charla mano a mano con cada uno de ellos, recibiendo inquietudes, recibiendo cosas que seguramente el gobierno nacional deberá cambiar, y a su vez escuchándolo a él con su experiencia de desarrollo regional, local. Así que bueno, gracias Fabio por visitarnos otra vez, y bueno, en los medios locales seguramente tendrán sus inquietudes para plantearte.
Bueno, buen día,
diputado,
buen día.
Buenas sí. tardes. Usted se ha abocado bastante a lo que es desarrollo local y territorial. Parte de su carrera de abogacía ha hecho unos posgrados en Italia, en Barcelona, sí. en Estados Unidos. Desarrollo local y territorial es algo precisamente que nos ocupa y nos debe preocupar también, ¿no? ¿Cómo ve la situación en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, la situación es heterogénea porque, como su nombre lo indica, mucho depende de la dinámica de los actores locales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en ciudades muchas veces que son asimilables, o ciudades que uno podría considerar hermana, ve comportamientos institucionales y dinámicas económicas muy distintas. Voy a poner un caso que siempre es un caso remanido, que es el caso de Tandil. Tandil hace 50 años atrás era una ciudad menos relevante en términos de significación económica que Azul, que es su vecina, con parecidas posibilidades económicas de base. Y en 50 años un conjunto de factores, no en una semana, pero un conjunto de factores vinculado al desarrollo del clúster del software, la consolidación en su momento del clúster de la metalmecánica, bueno, la organización de un modelo turístico, episódico, vocacional, a un modelo más sistemático y con mucha inversión turística de parte de los prestadores y también del gobierno local, ordenando la ciudad, etcétera, hizo que 50 años después uno ve en Tandil un modelo de desarrollo territorial mucho más sostenible, mucho más diversificado, y eso se puede medir en muchas cosas, pero en lo que a nosotros nos importa se mide en la generación de bienes públicos y aumento de la calidad de vida de las personas que allí viven. Entonces, siempre pongo el ejemplo, para no poner un ejemplo de Dinamarca o Nueva Zelanda, un ejemplo que lo tenemos acá, que nos podemos hacer 2 horas e ir a verlo. Y la verdad es que desde la política, para decirlo de una manera, nosotros, y yo en su momento, desde mi trabajo como consultor y como académico, tenemos la expectativa y trabajamos y abonamos a la idea de que las sociedades civiles locales y los gobiernos locales empiecen a tomar la agenda del desarrollo y no pensar que es algo que ocurre a partir de alguna decisión que se toma en Buenos Aires o en La Plata, digamos, ¿no? Que hay un conjunto de cosas, sí, obviamente, que pasan en Buenos Aires o en La Plata, porque la legislación federal emana de ahí, el presupuesto tiene un peso específico, etcétera, pero hay un montón de cuestiones que se pueden desarrollar a nivel local y que deben, no es que se pueden, y que deben ser desarrolladas, desde la generación de capacidades locales, una buena gestión del suelo, la infraestructura de proximidad, el apalancamiento de la actividad económica local. Claro, sucede que si vos tenés una administración pública desordenada, que no llega a fin de mes, que tiene dificultades fiscales, etcétera, todo el relato del desarrollo local no es sostenible, no importa la localidad que sea, si se llama Bolívar, si se llama Gualeguaychú, o como se llame. Pero en cualquier caso, es un tema de agenda que viene porque la Argentina va a ordenar su macroeconomía, y ahí, cuando la economía quede más ordenada, se va a notar más claramente que gobiernos locales tienen una mirada estratégica y hacen las cosas para construir lo que se llama un entorno de desarrollo.
O sea que lo que usted está planteando es comenzar a trabajar para cuando se pueda realmente buscar el desarrollo, una vez que se normalice la cuestión financiera.
Y siempre hay una frase de un poema de Machado que a mí me gusta mucho, que dice: no hay otro tiempo que el que nos ha tocado, ¿no? O sea, el desarrollo se construye en las condiciones en las que uno está, ¿no? Porque es una mirada proyectual, digamos, la idea de que para dónde tenemos que especializarnos, qué esfuerzos tenemos que hacer de calificación de no solo de nuestros jóvenes, sino de nuestra mano de obra joven y no joven. De qué manera generamos condiciones para mejor integración de las mujeres al mercado de trabajo, que tienen condiciones más desfavorables en relación a los hombres. De qué manera generamos atractividad respecto de la inversión de empresas o de emprendedores locales que quieren desarrollar actividad económica, etcétera. Todo eso es todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando uno vive una turbulencia no se nota tanto la diferencia entre el que hace las cosas bien y el que hace las cosas mal, y cuando la turbulencia desaparece sí se nota la diferencia del que hace las cosas bien y el que no, ¿no?
Ahora, usted lo que está planteando es lo que hicieron los grandes países, o sea, marcar un norte y que todos los políticos, sea cual fuera el color que tengan, vayan hacia ese norte los grandes temas, sobre todo. Es lo que la Argentina no se ha logrado. ¿Se puede lograr?
No es que los grandes países hicieron esas cosas, también hay que desmitificarlo. No es posible en sociedades complejas y libres como las nuestras lograr niveles de consenso unánime. Lo que sí es posible y que tenemos que hacer es calificar la deliberación pública. O sea que no importa tanto si no tenemos un consenso, digamos que podemos seguir discutiendo, etcétera, sino establecer ciertas normas de respeto a lo que la mayoría establece, basarnos nuestra deliberación pública en datos fiables, o sea, tener un organismo de estadística pública de calidad, no descalificar la opinión del otro, evaluar las políticas públicas, porque eventualmente nosotros podemos desplegar una política pública que no da resultado y decimos, mira, la hemos medido durante 3 años, no dio resultado, seguimos pensando en los objetivos que nos trazamos, pero tenemos que cambiar el instrumento, etcétera. Yo creo que en la Argentina lo que ha pasado, más que no tener objetivos comunes, es que se ha descalificado mucho la deliberación pública. Y no hay ninguna posibilidad de resolver un problema social complejo si vivimos a los gritos. Y si vivimos metiéndonos en la vida privada de nuestro oponente político, y si vivimos en la chicana o en la anécdota. La única manera de que la Argentina recupere respuestas de calidad y sofisticada es mejorar la calidad de la deliberación pública. En cada una de las localidades hay un montón de agenda del desarrollo local que debe ser tratada. Sin ser un experto sobre Bolívar, uno podría pensar cómo se podría transformar Bolívar en un polo agroindustrial basado en la producción de bienes primarios de alta calidad que genera en su entorno. Eso significa pensar un montón de cosas en materia de estímulo emprendedor, generación de recursos humanos calificados, dónde lo alojamos, la agenda ambiental, qué significaría ambientalmente para Bolívar eso, qué logística precisamos para eso, y para enfrentar esa logística, qué inversiones públicas para generar esa logística, etcétera. Ahora, si yo me estoy fijando si cambió de novia mi contrincante, etcétera, es difícil discutir lo de la logística, los mercados, etcétera. Nosotros tenemos que calificar la deliberación pública, que es la única manera en que podemos lograr mayores niveles de acuerdo, seguramente, aunque no sean unánimes, y sostener esos niveles de acuerdo y sostener también disidencias pacíficas. Digamos, ¿no? O sea, si yo no soy parte de la mayoría circunstancialmente, por ejemplo, yo he acompañado el movimiento verde en el voto y ha ganado en Argentina el rechazo al aborto. Bueno, pero eso es así, hay mayorías y minorías y no pasó nada, digamos. No hay una mayoría social consistente que sostenga ese derecho, que yo estoy convencido que sería bueno para las mujeres, para la sociedad, etcétera. Bueno, no hay ley y habrá cuando tengamos una mayoría social consistente. O sea, no podemos hacer una guerra sistemática y permanente por todos los temas, muchos de los cuales la sociedad me dará la mayoría a mi posición y otras no. Tenemos que calificar el debate público. Yo sigo creyendo que es mejor el voto verde, lo sigo, como dicen los chicos, lo sigo militando, etcétera, pero no salgo del terreno beligerante, porque creo que el terreno beligerante no nos construye una sociedad mejor.
Ahora, ¿el terreno político actual está preparado para esa semilla?
Y bueno, lo que pasa es que esto es una cosa que uno lo tiene que hacer. No, es como esas cosas. Vio que al fútbol se aprende jugando, ¿no? O sea, no hay una clase, uno tiene 4 años, te regalan la pelota, empezás a patear, tenés coordinación neuromotriz, empezás a entender la picardía del fútbol. Bueno, calificar la política se aprende haciéndolo. Nosotros tenemos que hacerlo, no hay una clase teórica de cómo calificar la política. Entonces, yo hago mi parte. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es tratar de llevar a todos los lugares una propuesta política basada en el desarrollo territorial, en la calificación de las instituciones, en la calificación de la deliberación pública. ¿Hay colegas que hacen eso? Sí, hay colegas que hacen eso. Yo en la Cámara he dado discursos muy buenos, o para mí buenos, en relación a un tema, y he recibido a colegas de la oposición que me han venido a felicitar o a saludar. Ahora, eso sale, tiene, no sé si tiene que salir tampoco, lo que quiero decir es, me parece que hay una parte de la actividad política que es la espectacularidad, ¿no? Como si fuera una pileta de barro y personas peleándose en una pileta de barro, y hay otra parte de la política que es la política de la construcción política. Esta construcción de una conversación pública que puede explicar los problemas, etcétera. Y bueno, y después la sociedad argentina toma las decisiones y prefiere a uno o a otro. Mi experiencia, y capaz que coincide con su intuición, es relativamente negativa. Que en general hay un alto porcentaje de la población que prefiere la pelea. Que prefiere que... Y entonces no nos... Bueno, pero eso ya... En el sistema democrático es un sistema de preferencias. Yo no puedo... O sea, yo hago mi oferta. Mi oferta es una oferta a favor de un debate calificado, propositivo, etcétera. Después, la gente elige.
Diputado, usted dio un ejemplo emblemático de Tandil. Una sí. ciudad que tiene turismo, que tiene producción primaria, que tiene educación, porque es un centro educativo importante de la provincia, sí. y que tiene productos regionales.
Sí.
Bolívar, tenemos producción primaria... y no mucho más, pero tenemos a 100 kilómetros localidades que eran iguales y están desarrolladas industrialmente. Bolívar no. Es un tema cultural, ¿cómo salimos de eso?
Sí, yo ahí voy a hacer un puntito un poquito técnico porque quizás es importante. La industriabilidad, para llamarlo de alguna manera, o sea, la capacidad de un territorio de receptar actividad industrial es una complejidad. O sea, la actividad industrial es una complejidad de todo tipo, ¿no? O sea, cuando un en cualquier economía, si uno ingresa con una actividad disruptiva a la economía, hay una serie de aprendizajes sociales, de marcos normativos, de marcos fiscales, etcétera, que se adecúan a la nueva actividad que ingresa. Y ese es un esfuerzo que lleva a veces unos cuantos años, digamos, ¿no? Entonces tenemos un saber hacer, sabemos hacer una cosa, producimos una cosa, y de repente queremos producir otra cosa. A mí me lo han dicho muchas veces a lo largo de mi carrera, no, vamos a hacer un parque industrial, etcétera. Y yo siempre decía la frase, un parque industrial no es una política industrial, ¿no? Porque después haces un parque industrial, una política industrial es otra cosa. Yo creo que la industriabilidad de los territorios no es la única salida del desarrollo económico. Por supuesto, nací en el Gran Buenos Aires, soy bastante proindustrial, etcétera. Pero es un camino estratégico que hay que tomarlo con los cuidados del caso. Digamos, si uno lo toma ingenuamente, probablemente puede generar más perjuicio que beneficio. En el caso, una de las ventajas, uno de los sentidos de la industrialidad es decir, mira, si la industria que está acá se apoya en una ventaja comparativa de base, como es la calidad de la producción de los bienes primarios, es probable que tenga una persistencia en el tiempo mayor porque esa ventaja comparativa no va a desaparecer. Digamos, si yo estimulara la industria hotelera en las Cataratas del Iguazú, al final del periodo promocional, las cataratas no la pueden sacar de ahí, digamos, el atractivo está ahí, entonces la ventaja es consistente. Muchas veces se ha inflado, se han generado ventajas artificiales para desarrollar una industria sin una inteligencia estratégica y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo que Bolívar lo que tiene que pensar, saquemos la palabra industria por un minuto de nuestro discurso, es cómo agrega valor, ¿no? Hay ciudades, de hecho hay países con un producto industrial relativamente bajo, y son países decididamente desarrollados como Nueva Zelanda, etcétera. Pues agregar valor puede ser un centro académico, ser un centro sanitario, generar valor cultural, ser un centro de alta calidad de vida. En el mundo hay un montón de ciudades que tienen actividad económica porque son receptores de personas que demandan calidad de vida. Entonces, pero cada una de esas estrategias tiene una serie de actividades atrás. Yo una vez le dije a un intendente, vos podés ser un centro de alta calidad de vida, y me dijo, sí, este lugar es maravilloso, me dijo el intendente, un lugar bárbaro, ¿no? Se dormía la siesta, etc. Le digo, pero mirá qué calidad de vida no es dormir la siesta, le digo al intendente. Y el intendente me mira y digo, una persona que viene acá y quiere que su hijo vaya a un colegio bilingüe, tiene que tener una oferta de un colegio bilingüe. Calidad de vida no es solo que sea lindo y agradable para un fin de semana. Si vos querés atraer gente para vivir de alto standing, es otras cosas. Entonces, la estrategia que una ciudad se da tiene que ser consistente con las tareas que tiene que hacer después para que esa estrategia no sean palabras, ¿no?